Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermanos, vamos a dar inicio hoy a una nueva lección en esta serie de teología sistemática. Vamos a iniciar lo que se llama en teología soterología, una de las aplicaciones de la obra del Señor Jesucristo, o la aplicación de la salvación a la vida nuestra, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a iniciar estudiando acerca de lo que se denomina la gracia común, para luego caer en lo que se llama la gracia especial o la salvación aplicada. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las bendiciones no merecidas que Dios da a todas las personas, tanto a los creyentes como a los incrédulos? Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos y reos de condenación, de castigo eterno. Se hicieron reo de la separación perpetua de Dios, según enseña Génesis capítulo 2, verso 7. De la misma manera, cuando los seres humanos pecan hoy, se hacen merecedores de la ira de Dios. Se hacen merecedores del castigo eterno. Como bien lo expresa Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que una vez que la persona peca, la justicia de Dios requiere que esa persona pague por esa violación a la transgresión a la ley de Dios. Requiere que la persona pague. ¿Y cómo debe de pagar? ¿Con qué debe de pagar la persona tan pronto comete un pecado? Con su vida. Debe de pagar con su vida. Debe de entregar su vida. Debe de morir. Esa es la paga que el pecado atrae cuando el hombre peca y viola la justicia de Dios. Y lo que estamos diciendo con esto es que cada pecado requiere y demanda que el pecador que peca contra Dios quede eternamente separado de él, alejado de la posibilidad de experimentar las cosas buenas que Dios ha creado y dispensado para sus criaturas. Todo ser humano que peca, lo único que merece, y es lo que reclama la justicia de Dios, que ese individuo pulgue su culpa, eternamente separado de Dios, que es el bien supremo, que pulgue su culpa alejado de la posibilidad de experimentar las cosas buenas que Dios ha creado y que como consecuencia de eso, que vivan para siempre en el infierno, recibiendo solo la ira divina eternamente y para siempre. Eso es lo que nuestros pecados deben de recibir como paga, y como consecuencia también el pecador, que es quien peca. No peca el pecado per se, peca el pecador. Y el pecador y su pecado merecen ser excluido para siempre de las cosas buenas que Dios ha creado y ser llevado o reducido al infierno. Vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Así terminaron los ángeles que pecaron. Cometieron un pecado. Y ese pecado trajo como consecuencia que pagaran por él. ¿Y cuál fue el pago que ellos recibieron por haber violado, pecado contra Dios? Dice que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio. Y es interesante ese pasaje porque ahí vemos que la paga del pecado se cumple en dos etapas en el contexto de los ángeles. En la primera etapa, según se puede observar, están metidos en tenebrosas cavernas. Aquello será algún departamento del infierno, especialmente creado para eso. Pero también dice que están reservados para el juicio. Son como presos preventivos. Presos preventivos. Están en la cárcel, porque definitivamente lo que hay ahí en Ciudad Nueva es una cárcel. No es la Victoria, no es Najayo, pero es una cárcel. O sea, ahí están privados de libertad y de todos los privilegios que hay en la calle. Ahí no pueden salir a comprar cuando quieran, no pueden llamar a fulano, ven, tráeme un vaso de agua, bla, bla. O sea, es una cárcel. Son preventivos, pero están en la cárcel. Esa es la realidad que hoy experimentan aquellos seres porque pecaron contra Dios. Porque esa es la paga del pecado, esa es la paga del pecado. Así se le paga al pecado o a la justicia de Dios. Así se le paga la justicia de Dios. ¿De qué manera estos ángeles le pagan a la justicia de Dios? Bueno, ahí encerrado en esas cavernas tenebrosas, como dice el pasaje. Ahí ellos, como presos preventivos, aguardan el juicio final. Ahora, esos seres angelicales que pecaron, como se puede observar en ese pasaje, no recibieron ni una gota de lo que se llama la gracia común. En contraste con los seres humanos, no recibieron ni una gota de la gracia común. Eso pecaron y lo llevaron inmediatamente allí. No tuvieron lugar para disfrutar de un buen rico y rico vaso de agua refrescante. Tuvieron lugar para disfrutar de las cosas comunes que Dios creó en el cielo, para el disfrute de todos. Allí no hubo tiempo para eso. Pecaron e inmediatamente fueron encerrados, como dice ahí, encerrados en esas tenebrosas cavernas, reservados para el juicio final. Ahora, Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios pudo inmediatamente haber reaccionado como actuó para con los ángeles. Los ángeles, como ya señalamos, no disfrutaron ni una gota de la gracia común. Sin embargo, Adán pecó, sobre él se dictó sentencia, sin embargo, esa sentencia no se ejecutó inmediatamente. No se ejecutó inmediatamente. Y obviamente es interesante observar ese hecho, porque aunque bien es cierto que la sentencia de muerte empezó a ejecutarse en él, inmediatamente pronunciada o dictada por los labios de Dios. Sin embargo, vemos que Adán murió muchos años después de haber sido pronunciada la sentencia. Muchos años después. Murió habiendo vivido y disfrutado de la gracia común por muchos años. Por muchos años. No así los ángeles. No así los ángeles. En ese sentido, no disfrutaron de esa gracia común de Dios. En cambio, Adán disfrutó por muchos años de esa gracia común, que obviamente pudo haber disfrutado mucho, mucho más antes de que el pecado entrara al mundo. Porque imagínense si es buena la comida, aún siendo producida por una tierra maldita por el pecado, que produce cardos y espinos. Imagínense lo que hubiese sido ese arrocito antes del pecado original. Esa bichuelita antes del pecado original. Lo que hubiese sido eso. Ese conconcito antes del pecado original, o sea, con salsa de carne arriba. Imagínese eso. Esos moros de guandule con coco. Antes de que el pecado original entrara. Eso es una cosa maravillosa. Piensen en eso nada más. Y mire, eso es bueno. Una cangrejada con coco, con guandule. Eso es tremendo. Antes de que el pecado entrara. Imagínese eso antes de que el pecado entrara. Unos pescados con coco, con un moro de guandule, una yuquita blandita. Eso es una cosa exquisita, mi hermano. Pero imagínense eso antes de que el pecado entrara y trajera todos los problemas que aquí tenemos en esta tierra. Eso no hay manera de uno poder saberlo, porque es imposible realmente. Pero uno puede tener una idea, claro, de lo bueno, de las cosas buenas que podemos disfrutar, a pesar de lo contaminado, dañado, torcido que puede estar. Aquellas cosas se comían y no causaban daños colaterales. Hoy vivimos enfermos. Y muchas de las cosas que nosotros padecemos no son el producto de la nada, son el producto de las cosas que nos comemos. Y cosas buenas, ricas, que usted las saborea, las disfruta. Pero lamentablemente, todo en esta tierra, todo, fue impactado por los efectos del pecado original. Esa es la realidad. Y algunas cosas buenas que comemos están contaminadas y de alguna manera terminan haciéndonos daños. Pero nada de eso era posible antes de que el pecado entrara. Esa es la realidad. Para Adán y para Eva, Dios destinó una gracia común después de que pecaron y disfrutaron de esa gracia común por un largo trecho de vida. Esa es la realidad tal y como la conocemos en el día de hoy. La ejecución plena de la sentencia para Adán y Eva no se cumplió inmediatamente, sino que Dios la puso allí en un paréntesis. ¿De cuántos años fue que murió Adán? De hecho. ¿Cuánto fue que vivió? 930 años vivió después del pecado original. Son muchos años. Eso no lo vivieron los ángeles que pecaron. 930 años. Y vemos que vivían bastante los que estaban cerca de ahí, de ese tronco. Vivieron muchos años. Matusalén y compañía. Todos los que estaban cerca de ese tronco vivieron muchos años, a pesar de la secuela del pecado original. Ahora, hermanos, millones de descendientes de Adán, hasta el día de hoy, tampoco mueren inmediatamente, tan pronto pecan, desde el punto de vista físico. No morimos inmediatamente, tampoco pecamos. No vamos al infierno, o no van al infierno inmediatamente, tan pronto pecan. La esperanza de vida, según vi en estadística en estos días, para el dominicano es de 75 años, creo que está. 75 años, la esperanza de vida. Eso dice que aquí los seres humanos, en esta pequeña isla, tienen una extensión de vida entre 70 y 85. Y eso es una buena edad. A pesar de la cantidad de pecado con que el hombre peca contra Dios, sin embargo, él es longánime en su paciencia a la hora de aplicar la sentencia que dice, el alma que pecare, esa morirá. Él es longánime. Como dice Pedro, él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso describe la longanimidad de la paciencia de Dios en la extensión de su misericordia que tuvo para con la raza humana en el marco de su gracia común. No así con los ángeles, como ya señalamos. Ahora hay una pregunta que por lo regular uno se hace. ¿Cómo puede ser eso? De que el hombre peca y Dios no le aplica la sentencia que dice el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué Dios no mata inmediatamente y lo envía al infierno? Al hombre tan pronto desobedece uno de sus mandamientos. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Cómo puede continuar el Señor dando bendiciones a pecadores que lo único que merecen es el infierno, es la muerte perpetua? No solamente a los que serán salvos al final, sino también a millones de seres humanos que nunca serán salvos. ¿Cómo Dios continúa dándole tantas cosas buenas si en verdad lo que sus pecados ameritan es que le paguen a la justicia de Dios con la vida de ese pecador que está violando la ley? Porque Dios, en su paciencia, no ejecuta inmediatamente la sentencia. ¿Por qué los deja vivir 70 años pecando y violando los mandamientos, a pesar de que nunca serán salvos? ¿Por qué? Esas son preguntas interesantes, mis hermanos, que han subido a la cabeza de muchas personas. Ahora, ¿tiene la Biblia alguna respuesta al respecto? Claro que sí, la palabra de Dios nos habla de ese tema, da respuesta a esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es que Dios no paga con la muerte a un pecador tan pronto peca, porque Él le otorga lo que se denomina en la Biblia su gracia común. Por eso Él tolera pacientemente al pecador que mantiene su actitud rebelde contra Él. Por eso podemos definir la gracia común como aquella gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de lo que se llama la gracia eficaz o la gracia salvadora. Él le da a todo el mundo innumerables bendiciones que no son parte de esa bendición especial que se llama la expiación limitada. Innumerables bendiciones que no son parte del paquete de la obra redentora del Señor Jesucristo. Se la da libremente a montones, a millones de seres humanos. Libremente se las otorga. Graciosamente se las otorga. Aquellas bendiciones que no son parte de ese paquete de la obra redentora de Jesús, de la obra salvadora de Cristo, Él se las otorga hasta el último día de vida a esas personas que nunca habrán de ser salvos aquí en la tierra. Se le llama común a esa gracia porque es común a todas las personas y no está restringida exclusivamente para los creyentes elegidos, sino que la misma está disponible para toda la raza humana, sin distinción de credos, sin distinción de color, sin distinción de nacionalidad. Es una gracia común, disponible para todos. Para distinguirla de la gracia común, la gracia de Dios que trae salvación a las personas se le denomina gracia salvadora. Y es importante que hagamos esta distinción porque nos permitirá valorar más la una y la otra y naturalmente distinguir la una de la otra a la hora de brindarle a Dios alabanza, sea por una o sea por la otra, porque estamos llamados a alabar a Dios tanto por la gracia común como por la gracia especial. En la gracia común tenemos la vida física, en la gracia especial tenemos la salvación de nuestras almas. Y por ambas debemos de estar sumamente agradecidos al Señor. Ahora, cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos con ello indicando que hayan dos clases de gracias distintas en Dios, una salvadora y otra común. Eso no es lo que estamos diciendo aquí, porque eso no es bíblico. La Biblia no habla o no presenta una distinción entre la gracia común y la gracia salvadora. En términos operativos es así, pero en lo que respecta a su origen, tanto la común como la salvadora se originan en un solo lugar, en el corazón benevolente de Dios. En el corazón benevolente de Dios. Ahora, es obvio que se manifiestan en el mundo en dos formas diferentes. Es obvio eso. Y uno lo puede ver en el registro bíblico, en la experiencia personal también. Que tanto la gracia salvadora como la gracia común se manifiestan de manera diferente. La gracia común es diferente de la gracia salvadora. Primero, en sus resultados, la gracia común no produce salvación, no produce regeneración, no produce un nuevo nacimiento, la gracia común. Por más plátano que la gente coma, esos plátanos no van a operar salvación, no importa la cantidad que se coma y lo bueno que sean esos plátanos. Por más filete que la gente coma, no importa lo bien preparado que lo pongan, esos filetes no van a producir salvación en esa persona. Eso es imposible. No importa lo bueno y exquisito que sea el manjar que se coma el individuo, nunca será salvo. Porque la gracia común en ninguno de sus aspectos puede regenerar un alma, puede impartirle un nuevo nacimiento, puede resucitar a un muerto espiritual. La gracia común no hace eso. Es imposible. Entonces debemos distinguir la gracia común de la gracia redentora, de la gracia especial. ¿Por qué? Bueno, la podemos distinguir por sus resultados. Pero también en sus receptores. La gracia común la reciben todos los seres humanos, sin distinción alguna. De hecho, desde el momento que un ser humano deja de recibir ciertos aspectos de la gracia común, deja de vivir. Deja de vivir. Desde que un ser humano dejó de recibir oxígeno, ¿cuánto tiempo le dura la vida? ¿Dónde están los médicos? ¿Cuánto tiempo le dura la vida a un ser humano después que cesó el oxígeno de llegar a su cerebro? 6 minutos, estiman algunos. O sea, es muerte segura. Hay aspectos de la gracia común que si dejamos de recibirlo, la persona muere inmediatamente. Esa es la realidad. La gracia común es un bien disponible para toda la raza humana. Eso es lo que está claramente enseñado en las Escrituras, también en la misma Biblia llamada la creación. Ahí se enseña que la gracia común es un bien disponible para todos, para creyentes y para incrédulos. Obviamente, con respecto al uso y a la administración de la gracia común, se supone que el creyente, por cuanto tiene la luz del Evangelio, tiene un mayor potencial y una mayor capacidad para administrar mejor y disfrutar mucho más de los bienes de la gracia común. Así debería de ser. Así debería de ser. Muchas veces no vemos eso así, pero creo que en la práctica debe ser así. Quien mejor debe de disfrutar un pedazo de plátano no es el impío, es usted. Porque su gusto, por la gracia de Dios, ha sido refinado para gustar y saborear ese rico pedazo de plátano barahonero o cibaeño. Sanjuanero, ¿verdad? Tiene un gusto refinado por la gracia de Dios que le capacitó con el don del Espíritu Santo, que le da un mayor discernimiento de las cosas buenas, un mayor discernimiento de las cosas buenas para poderla disfrutar más y mejor. Así debe de ser, hermanos. Ahora, en su fuente, la gracia común podemos decir que no fluye directamente en un sentido de la obra expiatoria de Cristo, aunque en otro sentido sí también fluye de allí, como veremos más adelante. La gracia común no fluye en un sentido de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Por esa razón entendemos que la gracia común no opera salvación en la persona, no importa la cantidad de cosas comunes que la persona use y experimente en su vida, no podrá ser salvo. Por más matemática que sepa, por más ciencia que sepa, por más conocimiento natural que posea, no podrá ser salvo, porque las cosas comunes no producen salvación. Las gracias comunes no producen redención, es la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, puesto que la muerte de Cristo no gana ninguna medida de perdón para los incrédulos y por tanto tampoco hace que tengan mérito las bendiciones de la gracia común para ellos, por esa razón debemos de concluir, y esto es importante, mis hermanos, porque definitivamente es lo que diferencia la perspectiva reformada evangélica de la perspectiva católica acerca de la salvación. hemos de enfatizar que ninguna gracia común, por más meritoria que sea, practicada por los seres humanos o llevada a cabo por los seres humanos, puede producir salvación a ningún ser humano. Sin embargo, y esto aquí estoy citando a un autor, sin embargo, dice él, sobre este último punto, debiéramos decir que la gracia común fluye indirectamente de la obra redentora de Cristo. Indirectamente, la gracia común fluye de la obra redentora de Cristo, debido al hecho de que Dios no juzgó al mundo de una vez cuando entró al pecado, como hizo con los ángeles. A los ángeles pecaron y ahí mismo lo alaron, lo sentaron en el banquillo de los acusados y lo mandaron a la preventiva, en las cámaras de oscuridad, como dice Pedro. Debido primaria y quizá exclusivamente a que planeaba salvar al final a algunos pecadores a través de la muerte de su hijo. Por eso entendemos que Dios no tomó a Adán tan pronto pecó y lo mandó para la cámara del infierno. ¿Por qué? Porque él había previsto que habría de salvar al final a algunos pecadores a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso podemos concluir que de manera indirecta la gracia común también fluye, ¿de qué? De la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Es ahí donde se fundamenta la paciencia de Dios. Por eso, Él es paciente para con todos. Por eso, Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso, el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él previó salvar pecadores a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Si Él no hubiese previsto tal cosa, usted puede estar seguro que el destino de la raza humana habría sido el mismo del de los ángeles cuando pecaron, el mismo. No habría ninguna diferencia en ese sentido. Su destino habría sido inmediatamente el infierno. Pero como Dios previó enviar a su Hijo unigénito para salvar y buscar lo que se había perdido, por eso nos dio una dispensa de tiempo. Dentro de esa dispensa de tiempo tenemos la gracia común, que es la que hace posible el sostén de la vida física por un lapso de tiempo, 70, 80, y a veces hasta más, dice la hermana Juana aquí, parece que ya pasó de ahí ya. Por eso Dios ha dispensado, ¿ves?, ese paréntesis llamado gracia común, dentro del cual subsiste nuestra vida en esta tierra. Dentro del cual subsiste nuestra vida terrenal, con aire, con tierras fértiles que producen todos los alimentos, con ríos que llevan agua cristalina y refrescante, sol para calentarnos del frío, etcétera, etcétera. Ese paréntesis, ahí tenemos todo eso. Es un elemento, o son elementos de la gracia preservativa de Dios de la vida humana aquí en la tierra, que obviamente fluye de ahí, fluye de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Cada impío que vive en esta tierra todavía, hermano, está vivo por la obra de Cristo en la cruz. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gracia común. Si miramos al mundo a nuestro alrededor y lo contrastamos con el fuego del infierno que el mundo se merece, podemos ver inmediatamente la evidencia abundante de la gracia común de Dios en cada rincón de la faz de la tierra. Hay millones y millones de ejemplos que a diario nuestros ojos pueden palpar, pueden observar, que nuestras manos pueden palpar y nuestros ojos pueden ver. Por ejemplo, en la esfera física, los incrédulos continuamente viven en este mundo solo y exclusivamente debido a la gracia común de Dios. Cada vez que las personas respiran aire, ahí tenemos una expresión tangible de la gracia común de Dios para esa persona incrédula. La tierra no solamente produce caldos y espinos, ni permanece como un desierto calcinado, sino que por la gracia de Dios produce alimentos y materiales para ser vestidos, para construir casas, con frecuencia, con gran abundancia y diversidad. Cristo dijo en Mateo 5, 44 y 45, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Y cómo se muestra la paternidad de Dios? Y en este caso debemos de decir la paternidad sacrificial de Dios. Bueno, dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Él hace que llueva sobre justos e injustos, sin discriminación. El sol sale para todos, sin discriminación. La lluvia desciende para todos. Ese es el corazón de la gracia común del Señor. La vida no es posible sin el sol. La vida no es posible sin el agua. Por eso, en su gracia común, el sol brilla para todos, sin distinción. Por eso, sin discriminación, la lluvia puede mojar tanto a un creyente como a un incrédulo. Se puede tomar el agua tanto un creyente como un incrédulo. Cada vaso de agua que ingerimos, ahí encontramos una poderosa lección que nos habla de la gracia común de Dios para este mundo. Jesús aquí está apelando a la abundante gracia común de Dios, ¿cómo qué? Como un estímulo. Como un estímulo para que sus discípulos también concedan amor, y de manera especial también, para que también se dediquen a orar por la bendición de los incrédulos. Como bien lo expresa Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Los versos 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos, ¿y con quiénes más? Y con los malandros que pueblan la tierra. Ese pasaje es interesante. Él es benigno para con los ingratos. Bueno, ¿usted sabe lo que es que usted le ponga un plato de comida aquí en la mesa y que después esa persona venga y le dé a usted una puñalada por detrás? O sea, como hace mucho que tiene la desfachatez que después que se come el plato de la comida y se bebe en el vaso del agua, tienen la cachaza de decir que no hay Dios. O sea, que aquel que le, que aquel benefactor que le dio la mano para hacer lo que hizo y comer lo que comió, que no existe. O sea, tienen esa desfachatez. Ahora, todo ello, ¿qué revela más? ¿Qué pone más a la luz? La benignidad. La benignidad del benefactor. Y aquí se promete premios para quienes imitan, para quienes emulan a Dios, para quienes siguen el ejemplo de nuestro benigno Padre Celestial. Dice, será vuestro galardón grande. Ahora, ¿cuál es el requisito para recibir ese galardón? Dice aquí, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y eso, hermano, nos habla del corazón de Dios. Nos revela el corazón de Dios. Cuando Dios da en su gracia común, Él no espera del pecador nada. Solamente eso, ingratitud y maldad, eso es todo. Porque mientras más grandes se ponen y más crecen, y más bienes comunes adquieren, por lo regular, lo que produce eso es en lo impío, que se ponen más orgullosos, más altaneros, más desafiantes, más altivos y rebeldes, más contumaces. Y uno no tiene que ir muy lejos para ver esa realidad. No es así con nuestros hijos. No es así con nuestros hijos. Nuestros hijos, oiga bien, nuestros hijos, en relación con nosotros. Mientras más crecen y más bienes ponemos en sus manos, más maquiavélicos se tornan en contra de quienes tanto bien le han dado y le hacen. En estos días vi ahí en la prensa que unos vecinos tuvieron que intervenir y darle una paliza a un bandido de eso, porque lo descubrieron dándole una golpeada a la mamá. Porque la mamá no le quiso dar dinero para comprar droga. Le cayó a golpe a la mamá. Porque está en la nota de prensa. Porque la casa se la había vaciado, limpiado de los bienes. Lo había vendido y empeñado todo para usar droga. Y cuando ya no había nada más en la casa que llevarse, entonces le cayó a golpe a la mamá para que la mamá le buscara cuarto. Los vecinos llegaron y lo ripiado. O sea, hasta ahí llega la descomposición del corazón del ser humano en lo tocante a la ingratitud y a la maldad. Y oiga bien, eso es a una mamá terrenal. Si el hombre es capaz de eso con relación a sus parientes más cercanos, progenitores, imaginaos en su relación y en su trato con Dios. Así somos por naturaleza. Ahora, todo eso, el Señor en su gracia, lo ha conservado hasta el día de hoy. Hermanos, gracias a su gracia común. Él es paciente para con todos. Esa gracia común es una expresión de esa paciencia, una revelación de la paciencia de Dios. Así de simple. Es una expresión de esa gracia de Dios. Porque imaginaos, si yo tengo el poder que tiene Dios para ver ese rufián dándole golpe a su mamá, y yo llego ahí en ese momento, y tengo el poder de pararle el corazón en fracciones de segundo, ¿qué usted cree que yo haría? Le mando un rayo para que ahí se quede y no levante más sus manos. Ni siquiera para llevarse una cuchara a la boca, mucho menos para golpear a su madre. Le mando un rayo. Yo con el poder sí lo hago. Pero imaginaos la paciencia de Dios. Él es paciente. Esos hechos evidencian la paciencia de Dios. Evidencian la paciencia de Dios. Hechos capítulo 14, versos 16 al 17. Un texto también bien interesante. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a las personas inconversas de Listra. Está allí evangelizándoles. Y note que Pablo aquí toma lo que es la gracia común para llevar a esta gente a la gracia especial, a la gracia redentora. Toma la gracia común de Dios para llevar a la gente a la gracia redentora. No te dice, en épocas pasadas, Él permitió en todas las naciones, que todas las naciones siguieran su propio camino. Y eso es interesante. Él lo permitió. Él pudo haberlo evitado. Él pudo haber traído un diluvio de fuego como el de Sodoma y Gomorra. Pero no lo hizo. Él no lo hizo. Dice Pablo, en época pasada, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. ¿De qué manera? Haciendo el bien. ¿Cómo Dios da testimonio en un mundo impío y de maldad? Que lo que merece es el infierno. Dice Pablo, haciendo el bien. Mire, usted puede estar segura que ese hombre que golpeó a su mamá, que está preso, cuando salga de allí o cuando la mamá se sane de la golpeada que le dio ese tigre, usted puede estar seguro que ella va a coger para allá con un plato de comida y llevársela al muchacho. ¿Usted cree que no lo hará la mamá? ¡Lo hará! Le hace un buen moro de que pueda usar su mano con carne para llevársela a la cárcel. Lo hace la mamá. Madre ahí hace. Y se pone fácilmente enemiga de los vecinos que le cayeron a trompar al tigre. Fácilmente. Se pone enemiga y hasta pelea con ellos porque le golpearon a su muchacho. Y se lo mandaron a la cárcel. Fácilmente usted verá un problema ahí por eso. Enemiga del hombre. Es su mamá. Mire, ese amor no lo borra. Ni el diablo con candela. Ni Satanás con fuego borra el amor de esa mujer por ese muchacho. porque eso es carne de su carne y hueso de su hueso. Se olvidará, pregunta la Escritura, ¿se olvidará la madre del que dio a luz? ¿Cuál es la respuesta? No se olvida. No se va a olvidar de él. No importa lo malandro que sea, seguirá siendo su mamá, lo seguirá amando y le seguirá sirviendo hasta la tumba. Si tiene que operarse y darle un riñón para que se salve, lo hará. Aunque haya sido un diablo con ella toda su vida, lo hará. Esa es la realidad. Hermanos, en ese sentido, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Alegría de corazón a gente tan malo, ¿sí? Alegría. Usted ve los impíos por ahí muertos de risa. Y aún en las cárceles, usted va allí a las cárceles, y aún ahí usted puede oír carcajadas. Tigre malo, están ahí por crímenes. Carcajadas, muertos de risa. Dios le da alegría, aún a pesar de la maldad que tienen en sus corazones. ¿De qué nos habla eso? De la gracia común del Señor, en el plano físico, en el mundo físico. El amor no tiene frontera, ni el diablo puede con él. Bien, hermano, damos gracias a Dios por su gracia común que aún mantiene este planeta con lo necesario para la subsistencia. Así es. Dice la hermana que Leida le dijo que le iba a celebrar los 100 años, que ella mandó ese bizcocho. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por este apasionante aspecto de tu gracia común para con nosotros. Te alabamos y bendecimos por ello, porque aún tú mantienes el sol brillando sobre el cielo como una expresión de tu gracia para con este mundo. Te rogamos, Padre, que hasta que Cristo retorne por nosotros, tu gracia común no falte en este mundo, para el bien y provecho de la raza humana. Lo rogamos todo ello en el nombre de Jesús.